Onda Cero, Herrera en la Onda.
Ring, tiro, tiro, ring. Es martes, es 5 de marzo, son las 8 de la mañana. El rey dicen que ya camina por la habitación. Vamos, si camina ya el rey por la habitación, después de haberle metido 3 tornillos el domingo, haberle reajustado el disco, haberle puesto en orden. Está hecho un jabato. No sé, yo creo que. Vamos, como mucho habrá apoyado los pies en el suelo, ¿no? Pero bueno, enhorabuena, si es así. Hoy digamos que remite un poquito el temporal en Canarias. Pero sigue lloviendo, ¿eh? Sigue haciendo viento, como ha venido haciendo estos días, y además ahora desde Canarias viaja hacia el resto del territorio nacional, peninsular y balear, y nos va a dejar unos cuantos días de lluvia, de esos días en los que si a usted, la verdad, no le gusta la lluvia, si a usted la lluvia le deprime, si a usted la lluvia le pone nervioso, lo va a pasar mal. Tome medicación, porque viene el día. Hoy, por ejemplo, va a llover en todas partes, incluso en algunas con tormenta, ¿eh? con aparato eléctrico, con toda la movida, con todos los avíos. Quizás se salve un poco el Cantábrico. No hay rastro de sol, pero las temperaturas están en ascenso. Iberia le recuerda que puede obtener su tarjeta de embarque en iberia.com o en los kioscos de los aeropuertos. Y en iberia.com también se la puede descargar en el teléfono móvil, y si vuela desde la T4, un acceso más rápido por control de seguridad. Tiene más información en iberia.com. Hablando de Iberia, hoy es el segundo día de la segunda tanda de la huelga en Iberia. Veremos si hay posibilidad de sentar a las partes y de que el mediador proponga ese documento para solventar el conflicto. Pero parece que no están las partes muy por la labor, que es muy difícil el acercamiento. Y los sindicatos han amenazado con poner en danza la Semana Santa. Es decir, hacer huelga a la Semana Santa, lo cual será un desastre añadido para todos. Un desastre añadido al desastre que ayer conocíamos como cifras del paro de febrero. En febrero se ha acabado de desmontar los contratos que hubo pues para diciembre y para la campaña de Navidad, ¿no? Y eso se ha notado ahora en 59.444 personas más, que son gente que ha ido al INEM a decir que quiere trabajar, que se ofrece para aquellos que necesiten un trabajador. Bueno, y con ese movimiento de personas, la cosa ha sobrepasado los 5 millones de parados, que es cifra simbólica. Aquí la verdad es que estamos barriendo, rompiendo cifra simbólica todos los días, con lo cual tampoco es mucha, en fin, tampoco crea tanto más impacto, ¿no? La Seguridad Social también ha perdido afiliados, 28.691, es decir, somos 16.150.000 los afiliados que tenemos que mantener, a los otros, a los que no tienen trabajo, los pensionistas, etcétera, etcétera. Es ponerse a niveles del 2002. Eso es una década perdida en creación de empleo, ¿no? Los sectores, el peor, el comercio. Ya luego, si quieren, a las 9 les damos algún repaso a estas cifras y les explicamos cuáles son las posturas ante esta realidad. Esta es la realidad desnuda. Ahora, si quieren, hacemos interpretaciones. Y hay quienes hacen interpretaciones a favor de obra y dicen, oiga, esto es la mitad que lo del año pasado. Sí, también hay quien dice, sí, pero es que cada día hay menos trabajo para destruir. Y quienes dicen, es que en recesión, como está la economía española, sin estímulos, los estímulos los ha puesto en marcha el gobierno hace muy poco, ¿eh? Y con una reforma laboral que tarda en notarse, y sobre todo se nota cuando hay crecimiento de la economía, creación de empleo, pues, en fin, qué menos. Desestacionalizada la cifra, dice el gobierno, habría bajado el paro en 2.000 personas. Pero eso explíqueselo usted a los 60.000 que han ido a la cola del INEM, que son desestacionalizados y todo eso. Es decir, no hemos tocado fondo, todavía no hemos tocado fondo. Habrá que esperar los datos de los próximos meses para confirmar si estamos o no ante un cambio de tendencia, cuando empiece a crearse empleo, singularmente ahora, por ejemplo, en Semana Santa. Por eso les decía que lo de la huelga de Iberia era más importante de lo que parece, ¿eh? No se trata de que usted o yo nos quedemos sin poder volar ese día a donde vayamos. seguramente encontraremos alternativas. Se trata de otra cosa. Bueno, ¿habrá que seguir asfixiando por la vía del ajuste? Pues parece que hay un acuerdo en decir que no, que ya se ha ajustado, que se puede seguir ajustando, pero sobre todo más que por el recorte, por la vía de las reformas, ¿no? La vía de las reformas son las importantes o básicas para que esto, en fin, empiece a desbrozarse. Bueno, y luego el personaje del día, supongo que a su pesar, ¿no? Pero el personaje del día es Martín Rodríguez Sol. ¿Y este quién es? Pues este mártir de la causa es el fiscal jefe de Cataluña. Ayer les hablábamos de él. Bueno, es este que ha dicho que, en fin, la ley se puede vadear, más que vadear, buscar el recoveco, como si fuera un asesor de la Generalitat en materia soberanista, ¿no? Para encontrar el punto aquel desde el que hacer una consulta legal al pueblo de Cataluña, porque los pueblos tienen derecho a expresar su opinión y a bla, 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 bla. Bueno, yo no sé si ha estado abducido por la secta, es muy probable, nos lo llevamos preguntando esta mañana, pero estas cosas que ha dicho el señor fiscal, en fin, no tiene más problema si las decimos usted, yo, el de más allá, es que las ha dicho el fiscal, que tiene que proteger las leyes y aplicar y proteger y blindar la Constitución. Lo ha dicho de forma muy amable, sin pegar berridos a lo tardá o toda esta gente. No, no. Y seguramente es una bellísima persona, pero eso nos da igual. Es el fiscal jefe de Cataluña, y el fiscal jefe de Cataluña se ha metido él solo en un lío del que ahora quiere salir matizando las cosas, pero seguramente sería muy aconsejable que se lo hubiera pensado antes. Miren, no se le paga al fiscal general del Estado, al fiscal jefe de Cataluña, para eso. O sea, no se le paga para que asesore cómo bordear la ley, sino aplicar la ley. Y en cuanto a lo del derecho a decidir y las demás cosas, todo es muy matizable. Claro, es evidente. El derecho a decidir es del pueblo, sí, sí, pero dice la Constitución que es del pueblo español. Además, puede ser de forma equivocada, pero es lo que dice la Constitución. Y él no está para valorar constituciones, sino para aplicar la Constitución y hacer su trabajo dignamente. Bueno, se ha transformado en una persona no fiable. Y eso va a hacer, pues, seguramente que sea destituido, ¿no? Él dará sus explicaciones ante un consejo fiscal, pero seguramente Torres Dulce ha iniciado un procedimiento para cargárselo, lo cual le va a convertir, yo les decía a ustedes, en un mártir. Y entonces va a decir, bueno, por su apego a la democracia, por su apego a que Cataluña sea tal y que cual, esto, oigan, ya lo ha dicho Artur Mas, ¿no? Está explotando el tema. Y con esto, bueno, pues tienen para entretenerse. Estos son como, en fin, todo es el tonto con la pelota, ¿eh? Entonces le das una pelotita y con eso se entretienen unos cuantos días. La declaración de Iñaki Urdangarín, ayer se conoció el contenido que hizo ante el juez Castro el día 23 de febrero, en una sesión de 11 horas de declaración. Bueno, la infanta Cristina figuraba como vocal de la Junta Directiva, pero no hacía nada, simplemente por transparencia, comodidad y formalismo, para cubrir un asiento. Luego Urdangarín negó la reunión con Camps y Barberá en la Zarzuela, que figuraba en el email de Torres, y negó también haber cobrado de la Fundación Laurus, como aseguraba la señora Corina, de la que, hombre, estos días se viene hablando menos, pero se sigue hablando, y lo que te rondaré, morena. Ahora son las 8:09 y vamos a, por cierto, sin rastro de la demanda conjunta del PP contra Bárcenas. A lo mejor es hoy. Desde luego ayer no fue. Si les parece, conocemos todas las noticias del día en titulares.